de mis casillas con las gildas es que te claven 4 euros por una gilda. O sea, la gilda era un pincho en el País Vasco, que es donde surgió, era un pincho barato. O sea,
sí.
que te tomabas por nada. O sea, pedías ahí un vino, una caña, lo que sea, y te tomabas una gilda y eso, vamos, era nada. O sea, y ahora de repente con esto de que se ha puesto de moda, pues vamos, te meten unas clavadas por 2 aceitunas, 2 trocitos de piparra, que muchas veces ni siquiera es piparra, es una guindilla verde vulgaris, y una anchoa mala, y te calzan 3 o 4 euros. Y dices, mira, no, pues es que esto es un timo, ¿no? Pero bueno, es eso, esta cosa que tienen las modas, ¿no? Que al final sobreprecian cosas que originalmente eran bastante humildes y que estaban buenas, y ya, pues bueno, pues acabas un poco hasta las narices de ellas.
Aprovechando que te tengo aquí, tengo que preguntarte si yo tengo que hacer una gilda al comidista en casa, porque tengo invitados este fin de semana. ¿Cómo hago una buena gilda casera? Con tu nombre,
pues,
con tu nombre. Gilda al comidista.
Yo es que me iría a la fórmula más clásica. Primero, encontrar unas buenas piparras vascas, o sea, que no tienen que ser unas guindillas verdes relativamente pequeñas. Eso por un lado, una buena anchoa y unas buenas aceitunas. O sea, es que no tiene, la gilda no tiene mucho más, ¿no? Y sobre todo que el trocito de piparra sea pequeño, o sea, cortarla por la mitad o algo,
¿sí?
Pero que sea una cosa fina, que te la puedas meter en la boca entera y no sea difícil de comer, ¿no?
¿Y el orden? O sea, tengo el palillo, tengo estos ingredientes, dame el orden.
Pues aceituna, piparra, anchoa, piparra, aceituna. Ese es el orden clásico, yo creo.
Vale. Me pregunta Elena a través del estudio. Me dice, preguntaré qué opina de las que tienen huevo duro, de las que tienen fuet, de las que mezclan. Tú has sido muy de mezclar.
Bueno,
pero entonces, de repente, una rodaja de fuet, un poquito de chorizo de, de mortadela.
Una rodaja, yo creo, a ver, un huevito de codorniz, bueno, te lo compro. Un poquito de bonito, te lo compro. Un boquerón en vez de una anchoa, te lo compro. Yo creo que empezar a meter cosas de cerdo ya en una gilda, en fin, ya entras ya en el terreno un poco de la guarrindongada. Y yo, sinceramente, no hace falta. No hace falta ponerle fuet, no hace falta ponerle melón, no hace falta ponerle palmito a la gilda. No, o sea, no empieces a meterles mierdas que no tienen, que no pintan nada en una gilda, ¿sabes?
Vale.
O sea, y me parece que el fuet no es de recibo.
No es de recibo, vale. Luego, otra cosa, imagínate, la típica bolsa de patatas fritas, pero les quieres dar un algo. No quieres, bueno, vas a poner las gildas de aperitivo y unas patatas fritas de bolsa. ¿Cómo las aliño para que parezcan otra cosa?
Pues mira, aquí por ejemplo se le suele poner una salsa como de pimentón con vinagre, que la hace una marca que se llama Spinalet, pero bueno, es un tipo de salsa que se llama así, que a mí me parece que va muy bien con las patatas fritas, por ejemplo. Y sí, tampoco mucha más cosa, porque no sé, a mí la patata frita me gusta sin demasiados aderezos, ¿no? Me parece que es una cosa que ya está tan rica y es tan, tan placentera y tan satisfactoria, esa mezcla de grasa, crujiente y sal, que tampoco le hace falta mucho aderezo. Hombre, un punto avinagrado, pues sí, porque eso te puede ayudar a esa sensación tan grasa que tienen las patatas, pues como aligerarla. Pero vamos, yo no iría mucho más allá de eso.
Vale, ¿y a favor o en contra de las patatas fritas con sabor a cebolla caramelizada? Porque ya las con sabor a jamón ya nos las tenemos muy sabidas, pero de repente con cebolla caramelizada, con queso azul, o sea, con sabor, bueno, ¿no? Es que venga así, ¿tú a favor o en contra?
Yo, bueno, no sé, vamos, o sea, a ver, que cada uno coma lo que le dé la gana, ¿eh? Yo no digo que no, pero vamos, para mí, no, o sea,
no.
Me parecen horrorosas esas patatas fritas de sabores, la inmensa mayoría. He probado alguna que debo decir, probé unas con sabor a huevo frito que dije, esto está bastante conseguido.
Es interesante,
sí,
ah, vale.
Pero en general, son bastante, o sea, saben demasiado a aroma artificial, ¿sabes? Entonces, Igual son unas patatas que te comes una y dices, bueno, qué gracia. Pero ya la tercera estás hasta las narices porque están como muy saturadas de ese tipo de aromas artificiales que al final resultan muy empalagosos.
Vale, tengo dos preguntas más para ti. La primera, ¿cuándo vas a sacar otro libro? Porque el Cocina de aquí para gente de hoy es del año 24, o sea, ¿ya estás tardando?
Sí, bueno, a ver, yo soy vago por naturaleza, Mara. Esto no sé si lo sabes, pero a mí me cuesta trabajar. Pero debo decir que ya estoy trabajando en un nuevo libro que, si todo va bien, saldrá el año que viene.
Vale.
No te puedo desvelar más porque...
Vale, bueno, ya vendrás al Faro a presentarlo.
Porque no sé de qué va a ir.
¿Pero va a ir de comida o de repente te vas a lanzar a la novela?
No, hombre, por favor, no le voy a hacer ese daño a la literatura. No, será de recetas, como siempre.
Vale.
Y bueno, un poco en la línea del anterior, o sea, de cocina facilita, que es lo mío, y barata y sencilla, pero bueno, no será de cocina española, será de otras cosas.
Es lo tuyo para escribir y es lo mío para leer y aprender a cocinar, porque yo no sé qué haría sin ti, te lo digo en serio, que cocino poco y,
bueno,
y si no me entero de estas recetas básicas que además lo cuentas súper fácil en tus vídeos. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuándo va a haber una campaña para que los fabricantes escriban los ingredientes con letra grande? Porque vamos al supermercado y es imposible que podamos leer la letra de los ingredientes.
Bueno, pues es que eso, claro, te da idea de cómo muchos fabricantes no quieren que te enteres de qué llevan sus productos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, realmente yo que tengo ya, que soy una persona ya con 98 años, le cuesta mucho leer muchas cosas porque ya tengo una presbicia galopante. Y es verdad que hay veces que son enanos las listas de ingredientes. Y hay que fijarse en las listas de ingredientes, porque las listas de ingredientes te dicen muchas cosas de lo que hay dentro de ese producto y de cómo está hecho, ¿no? O sea,
¿alguno prohibido
gente,
eso?
Mucha Digo. Gente no sabe que el orden en el que están los ingredientes es el orden de cantidad, ¿no? O sea, el primer ingrediente es el que más cantidad hay y a partir de ahí va hacia abajo, ¿no? Entonces,
vale,
si tú en un producto te encuentras que el primer ingrediente, por ejemplo, es agua, pues hombre, o yo qué sé, o...
Y lo que estás comprando es pavo,
claro,
pues igual, ¿no?
O resulta que en una larga lista de ingredientes lo que te están vendiendo como producto, o sea, como ingrediente estrella del producto, está al final de todo, pues es que eso es que lleva muy poco de ese ingrediente, ¿no? Por ejemplo, un caldo de pollo. Pues hombre, si el pollo está al final de 200 ingredientes, un montón de aditivos, no sé qué, no sé cuántos, pues ya te da idea de que mucho pollo no tiene, ¿no?
Vale. Una cosa que hago yo para ver bien los ingredientes, que le hago una foto a la etiqueta y la amplío en el móvil, ¿no?
Claro,
eso es un truco.
Bien.
Y luego ya para despedirnos, ¿te acuerdas que dijo el de Mercadona que en el 2050 ya no iba a haber cocinas en las casas?
Sí,
sí,
me
¿qué
acuerdo,
opinas?
Sí, sí. Pues opino que, bueno, a ver, que yo no tengo la bola de cristal, no sé si esa predicción que ha hecho este señor se cumplirá, pero yo espero que no se cumpla, porque eso sería una catástrofe. Probablemente para el negocio de este señor será maravilloso, porque él ahora está a tope con lo de vender comida preparada, pero para el resto de la humanidad sería un desastre, o sea, perderíamos libertad, perderíamos capacidad de elección en lo que comemos, perderíamos cultura gastronómica, o sea, salud, todo, o sea, estaríamos dejando una parte importantísima de nuestras vidas en manos de alguien que no va a pensar en nuestro bienestar ni en nuestra salud, sino en sus beneficios, ¿no? Entonces, no sé, me parece un horror ese futuro que describe Juan Roig, pero bueno, eso no quiere decir que no pueda pasar, ¿eh? Ojo, o sea, por eso yo creo que hay que hacer mucha concienciación de, por favor, a la gente. Yo ya sé que la gente no tiene tiempo para nada y yo soy el primero que me pasa, pero tenemos que intentar hacer un esfuerzo entre todos por mantener la cocina casera.
Bueno, Miquel López Iruega, te agradezco mucho que te hayas asomado con nosotros este ratito al Faro. Ya te diré qué tal me salen las gildas. que las voy a hacer el viernes, que tengo invitados. Y bueno,
yo creo que tú estás capacitada para hacer una gildamar.
Yo creo que igual sí, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Tú, concéntrate fuerte, que yo creo que puedes conseguirlo.
Y te esperamos cuando saques el nuevo libro. Un beso muy fuerte.
Venga, un beso. Chao, chao.
El Faro, con Mara Torres.
Sigue a El Faro en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
¿Y quién no? Pido algo y hablamos. ¿Lo de siempre, Marta?
Claro.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
¿Verdad?
Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
Alexa, pon las noticias de la SER.
Cadena SER. Dicho y hecho.
Gabriela Mistral es el seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga. Firmó con ese nombre en memoria de dos de sus principales referentes literarios, los escritores Gabriele D'Annunzio y el poeta occitano Frederic Mistral. Nació en Vicuña el 7 de abril de 1889 y murió en Nueva York el 10 de enero de 1957. Poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena, fue la primera escritora latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945. Desarrolló un papel muy destacado en las redes internacionales de su tiempo, tanto en el ámbito de la literatura como en el ámbito de la educación pública. Mistral contribuyó también a resituar el papel de la mujer de su tiempo. Ha sido una escritora muy traducida y también ha influido mucho en autores como Pablo Neruda o el mexicano Octavio Paz. Su poesía va desde un estilo modernista a una poesía más íntima y personal. Es la autora de títulos como Sonetos de la Muerte, Desolación, Ternura, Tala y Lagar.
Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales. Búscanos como @la_ser en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
¿Se está sustituyendo la lucha de clases por una lucha entre generaciones? ¿De qué manera ha transformado el mercado nuestra identidad como seres humanos?
Para saber hacia dónde vamos, primero,
¿en qué punto estamos respecto a este debate?
Hay que situarse.
Pues estamos observando.
Coordenada 25, de lunes a jueves a las 9:30. El mapa para entender la actualidad en Hora 25.
¿Cómo definirías tú este charco?
Con Aymar Bretos, Cadena Ser.
En la Cadena Ser. El Faro. Con Mara Torres.
Empiezo a quererte. Empiezo a pensar que no hay un día que no quiera verte. Y demostrar todo el amor que te mereces. Y vestiré como tú. Seré más decente para poder ir a esos sitios deprimentes. Haré de escoba y de felpudo, haré de sirviente y triturar mi corazón con ingredientes. Y beber todo ese batido, acompañarlo después con vino, beber hasta
Hola, Mara, equipo y farería. Me encantaría saber qué dice hoy Agitando mi Vida sobre los ingredientes. ¿Cuánto es el máximo de ingredientes, o como se pueda decir, que se pueden poner a un gin tonic? Yo no tomo gin tonic hace mucho tiempo, pero es que antes era ginebra con tónica, limón y hielo, y luego se ha ido convirtiendo, no sé. Bueno, seguro que aprendemos algo más hoy. Un abrazo y todo llega y todo pasa.
Ahora viene Agitando. Recuerdo que es experto en cócteles.
La discusión que todos los bartenders tenemos es siempre la misma: los ingredientes, las recetas de los cócteles más internacionales. Pues yo a mi mojito le pongo angostura, que mi piña colada es mejor porque le añado leche condensada. El daiquiri de fresa gusta más con azúcar granulado. Farería, el ingrediente más importante y común en todos los cócteles es en el que menos pensáis: el hielo. Porque el agua con el que está hecho lo define todo. Y después, la mano de la persona que lo hace. Porque nadie hace un cóctel, un café, una sangría o cualquier bebida elaborada igual. Tu toque, tu estilo, tu cariño es lo que le da sabor a todo. Pues como los audios del Faro, cada cual con su ingrediente especial. ¿O no? Agitando mi vida.
Os voy a hacer una pequeña confidencia. Desde hace un tiempo tengo un bizcocho horneándose a fuego lento en el horno. Sí, sí, ese bizcocho del que habla Elena. Y la verdad es que lo llevamos muy bien. Y uno de los ingredientes para que ese bizcocho suba fue que le comenté que yo pues escuchaba un programa llamado El Faro y empezó a escucharlo. Yo no le dije que participaba y cada vez que me escucha salir, pues se lleva una sorpresa y se alegra mucho. Así que muchísimas gracias por estar presente en esta fase de mi vida tan bonita. Venga, aquí Bosco de Zaragoza.
Acompañarlo después con vino, beber hasta emborracharme, hasta caer rendido y levantarme. Sigo a un borracho perdido, pero me atrevo a contarte que yo no quiero ser tu amante. Y yo sigo a un borracho perdido, pero me atrevo a contarte.
Buenas noches, fareras y fareros. Don Mendo desde Valladolid. Os mando un par de décimas hablando de ingrediente, en este caso la receta del bizcocho. Con 3 medidas de harina, con 2 de azúcar moreno, un yogur y aceite bueno, vainilla y canela fina, y 3 huevos de gallina y cacao si es conveniente. Ponga el horno bien caliente, media hora a 180, o más bien hasta 40 para un bizcocho excelente. Si falta algún ingrediente o si lo hizo con amor, estará bien, superior, suculento y atrayente. Le gustará hasta la gente que el dulce nunca tolera. Pero si un celíaco hubiera para hacerle bien feliz, ponga en su lugar maíz. Tiene la receta entera. Un abrazo desde Pedra.
Buenas noches, gentes del Faro. Para ingredientes, los de la canción Con las manos en la masa de Vainica Doble en colaboración con Joaquín Sabina, que sirvió de sintonía para aquel programa culinario que estuvo en antena en Televisión Española entre los años 1984 y 1991. Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando.
Nada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me...
A ver, faro ingrediente. Pues para hacer una buena paella valenciana, los ingredientes son aceite, meter el pollo, el conejo, sofreírlo muy bien, 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 bien. Cuando eso lo vas apartando a los lados y metes la verdura. Tú al sal, a tu gusto, vas metiendo sal, verdura, bachoqueta, garrofó. Cuando le des que está bien frita, le metes el tomate. El tomate lo sofríes bien y luego ya le metes pimentón de la Vera. Después del pimentón de la Vera, le metes agua, lo dejas servir. Y cuando ya esté hirviendo un rato que te lo ves bien, meter el arroz y ya está la paella. Eso sí, la paella, para que salga bien, tiene que estar los amigos fareros, como...
34 Trotamundos.
Líder de este lado del charco.
Blanca.
El farero cantautor. Víctor, el seísmos.
Y así es cuando la paella sale buena, buena, de verdad, y te la comes a gusto. Bonito touch. ¡Fan de Valencia!
Adeus. Salud y montaña.
Besotes a todos.
Blanca, adiós.
Chao, chao.
Buenas noches y un saludo.
No sé, pero chiquilla, dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de ojé.
Saludos, Mara, equipo y farero ingrediente. Pues cebolla caramelizada con pimientos y patatas y huevos. Una tortilla espectacular de rechupete. Y de postre, unos rosquillos de azúcar con unas gotitas de anís. que vamos, está espectacular también. Y como decía Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café en el campo. Azúcar, que decía Celia Cruz. Buenas noches, Tomillos.
Que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de beto y miel. Oh, 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 oh.
Hola, fareros. Ingredientes. Eso nunca ha sido un problema para mí. Me refiero a la ausencia de ellos, a la hora de seguir una receta minuciosamente. Es más, abogo por la cocina de sobras. Voy a echar un poco de esto, un cacho de aquello, una pija de esto otro. Agudiza el ingenio que no veas. Y más te vale, pues si no, no comes. Bueno, un saludo a todos desde Madrid, Norte Magnético.
Y continúa el arado con tu
El druida Panoramix, a pesar de las veces que ha sido capturado y torturado por godos, romanos, normandos, nunca ha dicho ni una palabra de los ingredientes que tiene su pócima mágica que le da superpoderes a los aldeanos de la aldea Gala. Un saludo de Chus.
De que tomes una buena ración de mi poción mágica.
¿De veras? Voy a tomar un trago de la poción mágica. Voy a tomar un trago de la poción mágica. La, 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 la. ¡Qué contento estoy de haber entrado en...
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Me pregunto cuáles son los ingredientes que tiene que tener una película para llevarse un Goya. Porque los domingos me ha gustado bastante, pero como que me costó entrar un poquito. Personalmente me quedo con Los Tigres o Sirat. Pero claro, no he visto todas, no me ha dado tiempo, así que... creo que uno de los ingredientes que suele funcionar es el cine de autor frente al comercial. No suele fallar. Y si encima llega a los Goya con algún premio en Berlín o San Sebastián o en algún certamen de estos, pues casi que ya tiene medio cabezón ya en la mano. Y bueno, supongo que habrá muchos más ingredientes. ¿Qué os parece? ¿A los domingos no le falta un perejil? ¿O sí? Desde Valladolid, soy fan fatal.
Mara, equipo Farlover, puede que me lo tenga que hacer mirar, pero me relaja preparar un buen sofrito, como a Juanjo Millás, y es que cortar todos sus ingredientes, sin prisa, con cariño, con el sonido de la radio de fondo y sabiendo que un buen sofrito es la base de todas las recetas, que me encanta. Una cosa, pensando en ingredientes, platos y recetas, y ese sonido de la radio, me viene a la cabeza Iñaki Gabilondo y su particular idea de poner letra al himno de España, y es que Iñaki para la radio es como esos buenos ingredientes para un plato. Desde Cuenca, el farero motero.
Pulpo, gazpacho, tortilla de patata sin cebolla o con un plato de jamón, migas, paella, lechazo, pan, tumaca, salmorejo, papas con mojo picón, pisto, cocido, fabada, sobrasada, pescadito, frito y bacalao, pil, pil. Grelos, croquetas, patatas a la brava, marmitaco y cordero en chilindrón.
¿Eh? Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Increíble este himno de España, de Iñaki Gabilondo.
Muy a favor.
Es lo que más nos puede representar en el mundo mundial.
Muy a favor. Cositas que,
de
han dicho, que han dicho los fareros. ¿Bosco se ha enamorado?
Tiene el bizcochito a fuego lento en el horno. Me encanta.
Don Mendo se ha aficionado a dejarnos una décima, en este caso con la receta del bizcocho. Uh-huh. Me gusta mucho Chus, que yo decía, ¿cómo
Chus,
lo va a hacer?
Increíble.
Que cada día deje una nota de audio vinculando el tema a dibujos animados o algo relacionado con series infantiles, y no falla una, ¿eh?
Porque Chus no sabemos a qué se dedica, no sabemos,
no,
si es maestro, si tiene algo relacionado,
no,
con el cine, nada.
No, él dejó su primera nota de audio emulando a Farero,
sí,
al aficionado flamenco, uh-huh, y entonces él dijo, yo lo voy a intentar con las notas de audio de series o cosas infantiles.
Sí.
Y luego, bueno, pues menuda paella que se han marcado unos cuantos fareros. Blanca, Ali, Trotamundos, Seguimos, Fran de Valencia, Farero Contra, toda esta gente sale del Faro.
Todo menos el Tupperware, que es lo que más nos gusta de estas quedadas, sería que nos mandasen un Tupperware.
Vale, bueno, muy bien, la gente muy animada, la verdad.
Sí, sí. Bueno, siempre hacen estas quedaditas así de vez en cuando. Nos dan mucha envidia, pero creo
que. Pero me sorprende porque nosotros, uno, no sabíamos que nos íbamos a convertir en un programa de humor. Dos, no sabíamos que íbamos a ser el Tinder de la radio. No, o sea, son cositas con las que no contábamos, bueno, cuando pues inauguramos el Faro en el 2018. Bueno, bien, ¿qué más?
Bueno, mientras llama a alguien para el Suena la Vida, que ahora mismo vamos a recordar, bueno, vamos a recordarlo antes de nada porque es de vital importancia avanzar en esto. Vamos a poner el Suena la Vida.
Ya tenemos oyente.
¿Ya tenemos oyente?
Sí, sí, bueno, está Carmen.
Carmen, calienta que sales.
Venga, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Desde dónde llamas, Carmen?
Desde Zaragoza.
Desde Zaragoza.
Y ole.
¿Y tienes una idea para el Suena la Vida?
Sí.
Sí, lo tienes claro.
Creo que son palomitas de maíz. Cuando las pones en la sartén y las tapas, hace ese ruido, y ahora con las pones en la bolsa, en el microondas, exactamente igual.
Ah, vamos a escucharlo juntas, Carmen.
Buenas bolsas, sí, sí.
Buenas palomitas.
Igual podría ser en cazuela. A mí me suena poco fuerte para ser bolsa.
¿Microondas, microondas o sartén, Carmen?
En la sartén.
Sartén.
Yo creo que suena más a olla, sí. A cuando ya está muy llena la olla
y hace
pum, pum la tapadera. Sí.
Venga, vamos allá.
Venga, Olivar, palomitas en una olla haciendo pum, pum, pum. Como mi corazón con Carmen. Pum, pum, pum. No hay pum, pum, pum,
Carmen. Pues nada, lo siento. Yo pedía la cama voladora, pero no puede ser. No.
Bueno, pero tenemos toda la temporada por delante, Carmen. Otro día llamas, aciertas y te llevas la cama voladora. De todas formas, sí. ¿Quieres hacer el bombo con nosotras para el tema de mañana?
Vale, lo que queráis.
Venga, claro. Que sí. Que no se quede a nadie disgustado en el Faro, por favor. Vamos con ello. ¿Qué tema te gustaría que saliese, Carmen?
No sé, los escucho todas las noches y cuando estaba a hablar por hablar ya y ahora, pero no lo sé, el que salga.
El que sea, ¿no? El te da igual. Sea. Fácil, sí, difícil, sí. Complicado, te intenso, da igual, ¿no? Hombre, intenso, divertido.
Complicadillo, para que dé más emoción.
O sea, complicadillo, ¿lo quieres complicadillo?
Sí,
pues
sí.
Pues claro que sí. Si motiva un montón esto a los oyentes.
Sí, sí. Eres
no
de,
va a ser todo
del equipo
juerga.
De Mara.
Sí, claro que sí.
De las cosas complicadas, más divertidas. Venga, vamos a por el tema complicado, que creo que no lo hemos hecho, pero siempre creo que no hemos hecho nada y luego sí. Vamos a por él.
Venga.
Ya. Venga.
A de la bola.
Aquí está. Ha salido el tema número 48.
¿48 de quién es? Mío este no es. 48
no es tuyo. 48 me parto y me troncho, que luego me dicen que no digo yo rima y se me enfada.
Ah, claro, 48 me parto y me troncho.
Me parto
muy
y
bien,
me troncho.
Muy bien, muy bien.
Pues mira, es de Paloma.
De Paloma.
Paloma los hace de todo, no como tú. Bueno, justo este ha salido el tema. Ay, Carmen, te va a encantar. Personaje histórico, Billy Wilder.
Madre mía.
Ah, pues bien.
Muy bien. Pero,
¿has visto tú el apartamento?
No.
¿Con faldas y a lo loco?
Nada.
¿La tentación vive arriba?
Es que no me acuerdo si las he visto o no.
Tú no te preocupes,
tengo
Carmen.
Tengo muchos años y ya lo he perdido.
Tú no te preocupes, Carmen, porque a estas horas... No te acuerdas de Billy Wilder ni sabes si has visto sus pelis.
Ni nosotros.
Mañana a estas horas, ni nosotras tampoco. Mañana a estas horas lo vas a saber todo o casi todo. Que esa es la parte buena del Faro, que es lo que aprendemos con cada programa.
Exactamente, es
exactamente,
verdad.
Así que ya...
Son algunos buenísimos, chica.
Sí. Pues mañana Billy Wilder. Te
en
digo,
tu honor,
esto
Carmen.
Lo tenemos. No, vale. ¿Te acuerdas la oyente que dijo? Es que es imposible que podáis preparar un tema en un día.
Ay, es imposible.
Y entonces digo, sí, pues echas la mañana que
Que nos espera mañana, exactamente. No, sí, sí.
Vale, venga, pues un beso, Carmen.
Bueno, muchísimas gracias.
Un beso. Hasta mañana, otro día te toca la cama voladora. Así que Billy Wilder.
Billy Wilder. He apuntado complicado en esta lista de temas que nos van diciendo cuando llaman para Suena la Vida y para el bombo, que ya tenemos aquí unos cuantitos. Complicado creo que está bien, como el faro complicado.
Pues ponla en tu lista.
No, yo tengo mi lista. Esta es para los 100 siguientes.
Pues
bueno, 90,
alguna.
Que hay 90.
Ah, que tenemos a otro oyente. Uy, Pepe.
Pepe, buenas
Pepe,
noches.
Para el Suena, Pepe.
Hola, buenas noches.
¿Desde dónde llamas, Pepe?
Desde Cambrils.
Desde Cambrils. Vale, ¿qué haces despierto a estas horas, 3 menos 10 de la mañana?
Yo es que soy noctámbulo. Ah. Toda mi vida he dormido poco y tarde.
O sea, eres equipo faro total.
Sí.
Dicen que esa gente es la más inteligente.
Bueno.
Dicen.
No sé. No,
vamos a creérnoslo porque nos viene fenomenal.
Vale, Pepe, ¿y tienes una idea para el Suena la Vida?
Sí, espero acertar como la otra vez.
Anda, o sea que sería reincidente. ¿Y qué te di? ¿Qué te di de premio?
Me dije la caja, o sea, el regalo.
¿La caja sorpresa?
La caja regalo,
sí, ¿y qué había dentro?
Que yo la convertí en una caja, en una cama voladora, que era lo que yo quería.
Qué inteligente es la gente, sí, del
sois
faro.
Sois muy hábiles, ¿eh? Sois muy hábiles para la gente inteligente del faro.
Desde luego.
Vale, bueno. Pues venga, ¿qué es?
Mira, yo creo que son bolas cayendo por una escalera de madera.
Ojo,
ojo.
Bolas. Ojo. Vale, Olivar, unas bolas cayendo por una escalera de madera. Madera. Ay.
Anda.
Ay, ay.
Pero es un minifío esto. Sí, ¿no?
Bueno, algo es algo.
Di que sí, di que
o sea,
sí.
O sea, algo hay en esta apuesta que está relacionado con la solución real.
Muy
bola,
bien.
Escalera, madera, cayendo.
Bueno, pero muy bien, avanzamos.
Bola, porque piensa que cada sonido rebota.
A ver, pon el sonido un momento, Olivar.
¿Ves?
Sí, sí.
¿Ves cómo rebota?
Rebota. Rebota.
Bueno, o sea, de hecho, algo tiene que ver la con madera, las bolas, ¿no? Claro, porque ya tuvimos un few a una pelota de tenis en un cubo.
De Jota, una pelota, claro, de tenis en un cubo. Yo sabía que la apuesta de Carmen no era porque la, claro, hizo Farero Solitario el jueves, que me parece que dijo a las palomitas.
Exactamente, sí, sí, dijo a las palomitas y no eran, efectivamente.
Vale, pues aquí abrimos un camino, ¿eh? O sea, el camino que abrió Jota
ha seguido la senda, sí, sí.
Sigues la senda, Pepe.
Muy bien.
Pues, venga,
mira,
gracias.
Yo quiero decirte que yo escucho todas las noches.
Sí.
Lo que pasa es que yo soy muy torpe para los mensajes. No, veo que hay mucha calidad en los mensajes que os mandan y yo no me encuentro a esa altura.
No pasa nada, Pepe. En 3 días estás en
la
onda.
Te digo una cosa, que todo el mundo tuvo una primera vez. Que la gente, que no te creas que todo el mundo es como suena, que al principio muchos son torpes, envían notas de audio de 5 minutos,
sí, sí.
No se ajustan al tema y luego... sorprendente, van cogiendo la gracia, van cogiendo el tono y para todo el mundo ha habido una primera vez, incluso para nosotras que si oímos nuestros primeros programas nos echamos las manos a la cabeza. O
sea, ¿te acuerdas aquella noche, Mara, que hablaste de una oyente que graba el mensaje 10, 12 veces?
Sí, pero Margarita.
No solo una. Perdona.
Muchos, pero es que Margarita, es verdad que hicimos hasta una sección con ella de la cantidad,
sí,
de veces que lo mandaba, claro, porque todo esto es entrenar, a ver si os creéis que esto es...
Pero además... Sí, di, Pepe, dinos.
Yo hago lo mismo, pero no los mando porque no me gusta al final.
Ay, Pepe. Pues mañana anímate, Pepe, que nos encantan las voces nuevas e ir incorporando gente a la farería.
Venga, pues
venga.
Nada.
Hasta
buenas
mañana,
noches,
hasta mañana,
gracias.
Pepe, no sé si con Billy Wilder querrás aportar algo, pero probablemente sí.
Lo intentaré, pero al final no me gustará el mensaje y no mandaré ninguno.
Anímate, anda, que aquí entramos todos. Un beso muy fuerte.
Te esperamos, Pepe.
Un beso,
adiós.
Un abrazo.
Qué lindo, es que Pepe. Yo también lo haría, yo me grabaría una y mil veces. Si cuando grabo una nota de audio para un colega me la envío a mi propio chat personal,
la
algo
escuchas,
digo, no, esta no está demasiado larga o no he dicho exactamente lo que quiero. O sea, si lo hacemos nosotras,
sí,
con
sí,
nuestra
sí,
vida personal, ¿cómo no lo vamos
lo
a hacer para enviar una
en
nota
la cadena ser.
De audio? Claro.
Hombre, por favor.
Programa con el faro, venga.
Bueno, pero que se animen, que es lo importante. Bueno, farolillos. Ya ha hablado Miquel López Iturriaga, que lo amo profundamente, del pistacho y las gildas, los dos grandes hits de nuestra alimentación ahora mismo, que estamos todos hasta la perita en dulce. Faltaba solo por hablar también de la galleta Lotus, que ahora también está en todo el universo del mundo mundial culinario, que es insoportable. Entonces voy a hablar de algunas modas, de algunas guarrindongadas, por supuesto, y también por alusiones quería hacer una breve mención al fuet, a las gildas con fuet, porque yo soy del team gilda con cualquier
perdón,
cosa.
A mí me ha sorprendido mucho la pregunta. Yo de repente estoy entrevistando a Miquel, te veo a ti, el fuet, digo, pero ¿qué fuet en la gilda? El fuet, pregúntale por el fuet en
la gilda. Torrendo, cecina, fuet, todo me parece estupendo, mientras tenga una piparra, una aceituna, un boquerón, lo que sea, todo me parece bien. Venga, vamos con ello. Miquel López Iturriaga ha defendido con uñas y dientes que hay que santificar el ajo, la cebolla y el pimentón. Un trío que, dice, abre las puertas de la gloria culinaria de par en par. Y yo, por supuesto, no voy a decir ni pío, ni un pero le voy a poner. Pero sí querría yo comentar algo sobre la gilda con fuet.
Ay, 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 ay.
Aquí me vais a perdonar, nadie me ha pedido la opinión, pero, oh, sorpresa, la voy a dar. Porque a mí personalmente el fuet me lo pueden meter en lentejas, paella o en el mismísimo colacao, que me va a dar alegría de vivir.
Caramba, caramba.
Caramba, carambita, carambiruri. Caramba, carambita, carambiruna.
Que no se me sorprenda tanto el personal, porque hay gente aquí haciendo unas mezclas. La pareja de una tal Rocío Bitshoki, por ejemplo, se marcó este bocadillo.
Y hoy vamos con la guarrindongada número 2. ¿Qué lleva?
Pues lleva jamón york, fuet, bonito y sardinillas.
Pues ahí lo tenéis, jamón cocido, atún, sardinas y fuet. Y peor todavía es la propuesta de Iván García.
Hoy toca probar nocilla con chorizo. Soy chorizote, chorizote. Y a continuación lo metemos en la nocillita, así un poquito bastante remojado. Maravilloso, qué imagen más bonita. Y una vez más,
¡a comer!
Oye, juguetón, ¿eh?
¡Qué rico!
Mirad, leo ahora mismo los comentarios del vídeo de este muchacho y veo propuestas como brocheta de ajo con mandarina y mostaza.
¡Ay!
Una bebida con leche, agua, colacao, sal y curry. ¡Ojo, eh!
¡Ay!
Y bocata de atún con nocilla y ketchup.
No puedo, me da mucho asco.
Y ya que ha salido la nocilla en varias propuestas de mezclas para estómagos a prueba de bomba, voy a dedicarle unas palabritas a este manjar del que todos conocemos los ingredientes porque hicieron el mejor anuncio del mundo mundial.
¡Nocilla! ¡Qué merendilla!
No, este no, nocilla. El otro.
Leche, cacao, avellanas y azúcar, nocilla.
Bueno, pues para ser honestos del todo y sabiendo que en el caso de las etiquetas el orden de los factores sí altera el producto, lo correcto sería cantar azúcar, leche, cacao y avellanas, porque esto sobre todo es azúcar.
Es que me hace mucha gracia.
Bueno, y ahora igual habría que incluir algún ingrediente más. Escuchamos una versión más realista de Pedro Lázaro.
Aceite de girasol toleico, cacao de grano en polvo, manteca de cacao, leche de nata en polvo, sólido lácteo, emulgente, nocilla.
Uzú, chiquilla.
Rico, riquísimo, pero ojito, cuidado.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Cuidado. Hay un antes y un después aquí.
Cuidado, ¿eh?
Otra cosa que se nos está yendo de las manos es la hamburguesa. Este plato típico que en su receta original llevaría, digo yo, pues pan, carne, queso, tomate, lechuga, mayonesa y ya si nos ponemos creativos, un poquito de pepinillo, ahora es un frenesí de guarrindongadas varias que no sabes ni cómo abordar. Manuel García.
¿Y yo qué ha pasado con la hamburguesa ahora, tío? Es que ahora te vas a comerte una hamburguesa y te pones un donut con la hamburguesa ahí clavado, una galleta Lotus. ¿Tú para qué quieres una galleta Lotus en una hamburguesa de ternera, tío? No lo entiendo. No es para mezclar sabores, eso es una experiencia culinaria.
Sí, efectivamente, habéis oído estupendamente bien. Ahora muchos menús incluyen una hamburguesa con crema de Lotus y polvo de galleta y otra que en vez de llevar pan, lleva dos donuts.
¿Cómo?
Donut, carne, aderezos varios y otro donut. Suena horrible, pero seguro que está divino de la muerte. Y ya para terminar, os traigo a David del Alto Aragón, porque él prepara también una receta que atenta contra la lógica y el sentido común, pero que tiene un pintón de la leche.
Un postre sencillo que podéis hacer en casa y seguro que sorprendéis es el helado frito.
Bueno.
Ya veréis, preparáis harina, huevo y galleta del desayuno machacada. Con un sacabolas yo recomendaría el helado chocolate. Hacéis una bola, rebozáis harina, huevo y galleta y congeláis. Lo repetís 3 veces más. Y para freírla, pues un cazo alto con aceite, metéis la bola y es prácticamente meter y sacar. En cuanto esté dorada, la sacáis.
Vale, ¿y qué más?
Lo podéis presentar con unas natillas ligeras y una magdalena para que la sujete. Ya me contaréis.
A tomar por saco el almuerzo.
Café María, un chocolate. Yo no sé cuál.
O sea, esto me ha parecido... Un pequeño comentario. Vamos a ver, yo la gilda la hago. Pero esto...
Mira, me ha parecido una auténtica genialidad. O sea, si yo he entendido bien, él hace una especie de rebozado con harina, huevos y galletas. Que esto ya tiene que saber rico. Entonces, coge una bola de helado, la reboza con este mejunje Art Attack y lo mete al congelador para que se compacte. Lo vuelve a sacar, lo vuelve a rebozar, lo vuelve a meter en el congelador, lo vuelve a rebozar, lo vuelve a meter en el congelador.
¿Tres rebozados?
Tres rebozados, porque nunca sobra un rebozado. Y cuando ya está con un pedrolo, lo mete en un cazo.
Pedrolo grande, quiero decir, ¿no?
No, es la misma bola, pero la reboza tres veces. Claro, para que esté fuerte y compacta. Entonces esto lo mete en una sartén con aceite para que la cubra rapidito, plis plas, y cuando se dore, fuera. Entonces debe ser esto. Y bravo. Luego, por si fuera poco, le pone natillas y una magdalena. O sea, David del Alto Aragón siempre en mi equipo.
Yo digo, sí, desde luego. Yo estoy pensando que no sé si a mis invitados les voy a dar el helado frito. Porque eso puede salir que uno dice, porque vamos aquí, una albóndiga, una croqueta, y yo, no, que es el postre, que este es...
Tú todo deconstruido, Mara. Lo que sea, deconstruido.
Me gusta el helado.
Bueno, hasta
vale,
mañana.
Vale, pues nada, venga, hasta mañana. Chao. Adiós. Son las 3 de la mañana, las 2 en las Islas Canarias. Nos actualiza la información vía excusa. Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Donald Trump amenaza con responder pronto al ataque iraní de esta noche contra la embajada de Estados Unidos en Riad, en la capital de Arabia Saudí, y por la muerte de 6 soldados estadounidenses en una base de Kuwait el fin de semana. Ha sido en una conversación con el medio Newsmax. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, la embajada de Estados Unidos ha sido atacada por 2 drones que han provocado un incendio limitado y daños materiales menores. A esta hora, la agencia Reuters informa de más ataques en la zona de embajadas en su capital. Además, esta noche Israel ha vuelto a lanzar ataques contra el Líbano, donde este lunes han muerto al menos 50 personas, y contra Irán, en concreto contra la televisión estatal. Irán también ha respondido con ataques contra Israel. Isabel Eleuzo, buenas noches.
Buenas noches. Los objetivos del ejército israelí, según su comunicado, eran sedes del Ministerio de Inteligencia iraní y de la Guardia Revolucionaria. Son decenas de sedes en el corazón de Teherán, a las que vinculan con la represión contra los ciudadanos durante las protestas que se han producido en los últimos meses. Entre esos objetivos estaba la sede de la televisión estatal iraní, a la que acusan de realizar actividades militares encubiertas bajo actividades civiles y de hacer propaganda contra Israel y a favor del uso de armas nucleares. Por parte del régimen de Teherán no hay confirmación oficial, pero el ejército hebreo asegura haber desmantelado el centro. Desde que empezó la operación conjunta de Estados Unidos e Israel el pasado fin de semana, más de 555 personas han muerto por estos ataques en Irán y en el Líbano. El ejército de Netanyahu sigue hasta ahora bombardeando Beirut, la capital, y zonas del sur. Aseguran las autoridades del país hebreo que los bombardeos están dirigidos a cuarteles de la milicia de Hezbollah. Son los mismos puntos que la pasada madrugada ya atacó Israel, unos ataques que dejaron más de 50 muertos. En paralelo, Irán sigue con su respuesta. Atacando no solo Israel, sino también países en los que Estados Unidos tiene bases militares, han anunciado una nueva oleada de bombardeos contra Kuwait y contra Dubái.
Gracias, Deleuze. Estados Unidos también ha negado que el estrecho de Hormuz esté cerrado, como había anunciado la Guardia Revolucionaria de Irán esta tarde. Esta zona del Golfo Pérsico es una de las principales rutas petrolíferas del mundo. La tensión ya ha provocado que el precio del crudo y del gas natural se estén disparando. Ya puede notarse en los bolsillos españoles. Va a hacerlo pronto, Sheila Valdés.
El suministro no será un problema, aseguran desde la patronal de gasolineras CES, pero no pueden decir lo mismo de los precios porque estamos en una situación que sostienen. Le recuerda mucho a la vivida en la primavera de 2022 tras la invasión de Ucrania. Este lunes el litro de gasolina de 95 rozaba de media el euro y medio en Península y Baleares, el de diésel el euro con 45 céntimos. En ambos casos el combustible está más barato que hace un año, pero ha subido más de un céntimo desde el viernes y a partir del miércoles podría llegar a subir casi un 10% más, tal y como explica Nacho Rabadán, portavoz de la patronal.
A día de hoy nuestros proveedores nos están diciendo que gasóleo para entrega el miércoles, esto ya será 12 céntimos por litro más caro en nuestro precio de compra.
Un incremento de precios que amenaza con contagiar al resto de la economía si se encarecen los costes de producción y de transporte. También lo harán en general los bienes y servicios que consumimos cada día.
Y vamos ya con los deportes, con la derrota del Real Madrid en la Liga. Paco Hernández, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. El Real Madrid ha caído derrotado en el Estadio Santiago Bernabéu 0-1 ante el Getafe. El solitario gol del delantero Satriano ha decidido el partido en un encuentro que supone la segunda derrota consecutiva del Real Madrid en Liga y que le deja en la segunda plaza a 4 puntos del liderato que pertenece al Barcelona. Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa, entrenador del conjunto blanco.
No hay mucha esperanza cuando pierdes así, pero aquí nadie tira la Liga ni nadie tira nada. 36 puntos, vamos a por ello, sabiendo que tenemos mucho que mejorar.
Además, este martes conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey. Saldrá de la eliminatoria entre Barcelona y Atlético de Madrid. De momento, ventaja para el equipo rojiblanco del Cholo Simeone tras el 4-0 de la ida. En el encuentro serán baja en el equipo azulgrana Lewandowski y Frenkie de Jong. Se perderá el partido por parte del Atlético Pablo Barrios.
Es todo, más información en nuestra web en cadenaser.com y en menos de una hora, cuando sean las 4, las 3 en Canarias, aquí en la Cadena SER.
Cadena SER. Servicios informativos. En la Cadena SER. El Faro. Con Mara Torres.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Que me das solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
Al igual que un buen plato se elabora con los mejores ingredientes, un buen grupo de amigos también se cocina a fuego lento, con ingredientes variados y en su justa medida, para que no sea ni muy salado ni muy insípido. La base está en la lealtad que nos da el aceite de oliva, esa pizca de honestidad que a veces puede picar, como la guindilla, darle tiempo a la escucha para que no quede crudo, y el respeto para que no se nos pasen los tiempos de cocción. Por supuesto, algo que no puede faltar es esa persona dulce que hace de postre y ese amigo alegre que nos hace de gin tonic para terminar una buena comida. Feliz noche a todos. Soy Amapola del Campo.
Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más.
Rubén, Paloma, Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Ay, antes de preguntaros a vosotras vuestra relación con la palabra ingrediente, vamos a saludar a un par de oyentes que han llamado para sonar la vida, porque por fin parece que vamos encaminadas. Saludamos a Guadalupe. Guadalupe, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Guadalupe?
Hola, buenas noches.
Creo que tienes una apuesta buena para sonar la vida, Guadalupe. Me dice Lara que tienes una apuesta buena.
Uy, pues a ver si es verdad. A ver si es verdad, porque he llamado alguna vez, pero nada.
Voy a preguntarte antes, ¿el ingrediente fundamental en tu vida cuál es?
¿El ingrediente fundamental en mi vida?
Sí.
Pues no sé, pues el amor.
Ay, claro.
¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Sí. Muy bien. Pues venga, Guadalupe, ¿qué es el suena la vida?
Pues mira, a ver, por poner un poco de misterio, como ya estáis con la palabra ingrediente, pues los ingredientes del suena la vida de hoy puede ser una mesa, una ruleta y una bola de madera. Y la mano de un groupier, se dice, que da
¿sí?
a la bola, y luego la bola va frenando y va cayendo en los casilleros de los números, creo que es así.
Vale.
Entonces, pues eso, creo que es una ruleta de un casino de... vale. Es que no sé cómo
la ruleta de un casino, vale.
La ruleta de un casino, sí.
Escucha, vamos a poner un momentito, lo oímos todos.
Vale.
Bien, el ritmo es perfecto. Digo, ¿sí? La bola un poco grande, ¿no?
Un poco grande, pues, bueno, depende desde dónde hayan grabado el sonido.
Oye,
a lo mejor.
Puede ser Monse de Las Vegas, quien ha enviado el sonido. ¿Y que lo haya grabado en un casino de Las Vegas? ¿Por
pues
qué no?
Sí,
¿por qué
claro.
No? Venga, preguntamos. ¿Es la ruleta, Olivar?
Uy, madre mía.
Parecido.
Hay algo aquí.
Sí.
Hay algo aquí. Pero no hay mucho, ¿eh? No hay mucho.
No.
No. A ver, ponlo otra vez, Olivar.
Sí.
No, no, eso no. El acierto. A few pequeño.
Es pequeñito.
Es pequeñito, como el anterior. Bueno, como era lo de las bolas de las escaleras, digo, pues. Pues sí. Parecido también en una ruleta.
Muy original la apuesta, Guadalupe, muy original.
Bueno, pues se ha intentado y ya está.
Un beso, hasta la próxima, Guadalupe.
Un beso,
disfruta,
gracias.
Del amor.
Gracias.
Que le pregunten a alguien en un programa cuál es el ingrediente fundamental de tu vida, diga el amor, Paloma.
Pues es precioso. Yo creo que ojalá fuera la respuesta de todos, ¿no? Sí. Esta, que fuera el amor en todas sus versiones.
Vamos a saludar a Celia. Celia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Mara.
Celia, el ingrediente. Aquí estamos.
Hola,
todos.
Celia.
¿El ingrediente de tu vida?
Mara y colaboradores.
Claro, aquí está. Paloma, Irene, Rubén. Entonces, Celia, ¿el ingrediente de tu vida cuál es?
Yo creo que es que, como he oído mucho a baloncesto, me da la impresión que están botando una pelota de baloncesto en el parque de madera.
Vale, espera un momento. Te preguntaba antes de la apuesta por el ingrediente fundamental de tu vida.
Iba a decir la familia, pero también la amistad.
Muy bien,
igual de importante.
Muy bonito, muy bien. Vale, sí. Y ahora la apuesta. ¿Están jugando al baloncesto?
Yo creo que están botando, ¿no? Una pelota de baloncesto en madera, en el parqué o en la madera del aro.
Por un momento, Olivar. Esto puede ser perfectamente.
Sí, pues sí, pero también pensaba que iba a acertar la señal de la ruleta porque también sonaba mucho.
A mí me parecía que la bola tenía que ser muy grande para retumbar así. Sin embargo, pues eso, un balón de baloncesto sí me lo parece.
He pensado yo en una pelota de baloncesto. Claro. Bueno.
Bueno, muy, muy bien tirado, nunca mejor dicho, Celia. Vamos a... Olivar, ¿le damos a Celia la cama voladora o el premio imaginario?
Madre mía, ¿cómo estamos esta noche?
Vamos a tener que hacer una mezcla, una ruleta gigante con una pelota gigante, porque estamos teniendo mucho...
¿Sabéis una cosa? Aquí, en todas las apuestas que se han llevado un fiu, ha salido la madera.
¿Pelota?
Pelota y madera.
Y madera.
Sí. Puede ir por la pelota o por la madera.
Calentito
total.
Calentito para mañana.
Muy bien, Celia.
Vale,
un beso
gracias,
muy fuerte, hasta mañana, chao.
Venga,
maja, la gente es majísima.
Y bueno, y muy precisa. Bueno, sí. No todo lo necesario, pero, jolín, sí. Vamos a tener que encontrar la fórmula, yo creo, uniendo las piezas de cada uno.
El camino lo abrió Jota, ¿eh? Con las pelotas dentro del cubo de madera.
O sea, que una pelota hay.
Bueno, no sabemos.
Yo no lo sé tampoco, yo especulo.
No líes a la gente, Rubén, no líes.
Que no me hagan caso, exactamente.
Pero, oye,
sí, parece bueno, que está encaminado. Venga.
Si quieren ir por ahí.
Bueno, Rubén, el rompeolas.
Pues para el rompeolas hoy, Mara, yo estaba pensando en los ingredientes que marcan nuestra gastronomía, y es que heredamos mucho de los años del hambre, de la guerra civil y de la posguerra. Ante la escasez de alimentos y la pobreza en la que se encontraba el país, llegaron a las recetas de toda la vida ingredientes insospechados.
¿Y el marisco?
¿Qué marisco?
Hombre, la sopa al cuarto de hora lleva marisco.
¿Marisco? ¿Ahora mismo en Madrid?
Ni una almeja, mi teniente.
Pues se pone otra cosa.
O se va al mercado negro.
En la España de Franco no hay mercado negro, ¿eh?
Ahora que venimos de la resaca de los Goya, precisamente la cena que se hizo con el premio a mejor guión adaptado y mejor diseño de vestuario reflejaba esta escasez. La premisa de la película, días después de acabar la guerra civil, Franco convoca una cena de celebración en el Hotel Palace. Desde luego, no todos sufrieron la escasez de la misma manera en España.
En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla.
Lo escribía Miguel Hernández y lo cantaba Joan Manuel Serrat, sus famosas Nanas de la Cebolla, que cantaban al hambre de la época, basándose en una carta que el poeta había recibido estando en la cárcel, donde su mujer le contaba que seguía dando el pecho a su hijo a pesar de que solamente tenía para comer pan y cebollas.
Siempre en la cuna.
Ante la escasez de alimentos nacieron numerosas recetas que trataban de engañar un poco al cerebro y al estómago. En 2019, Javier del Pino sentó en su programa a cuatro personas, que sumaban entre los cuatro 403 años. Así lo recordaba Concepción, de 104 años.
La carne toda era de cerdo. Yo la ternera no sabía lo que era. Cuando un domingo, por ejemplo, se mataba un pollo, y era más bien en las fiestas. Café, no, yo no sabía lo que era café.
Por su programa también pasaron más tarde los antropólogos David Conde y Lorenzo Mariano, especializados en alimentación y en el estudio del hambre en la posguerra española, que recogieron testimonios del extremo al que llegó la situación.
Historias que van desde los límites de la supervivencia, desenterrar animales muertos, incluso sabiendo que podían tener algunas enfermedades como triquinosis, familias que murieron como consecuencia de esta enfermedad, personas que comieron ratas, personas que comieron cigüeñas.
El espectro de lo comestible en aquellos tiempos, digamos que se flexibilizó, teniendo que comer animales que hasta entonces eran un tabú.
Bueno, ratas en las paellas o cigüeñas, lagartos era una posibilidad. También hemos tenido relatos de personas de comer serpientes, tenemos relatos de comer también, por ejemplo, burro y el paradigma de la posguerra, ¿no? El gato, el darte gato por liebre, ese es el gran paradigma de comer animales que ahora no se comen en la posguerra.
Con este panorama, el consumo de carne se redujo muchísimo. Esto provocó que se hicieran muy populares guisos con frutos, cereales o legumbres, o los potajes de trigo. A este plato lo llamaban en algunos pueblos de Andalucía el arroz de Franco o el arroz por cojones, porque efectivamente no llevaba arroz. Desde luego, no faltaba el ingenio. Otra de las recetas míticas era la tortilla de patatas sin huevo ni patatas.
Se basa en sustituir la patata y el huevo con la parte blanca de la cáscara de la naranja. Y luego se hace una pequeña pasta con harina. La estrategia era seguir una cierta normalidad en la vida cotidiana, cuando en realidad no era así.
Los cultivos de buena parte del país habían quedado arrasados por la guerra, pero todavía en el campo la situación era muy distinta a las ciudades, donde vivían a merced de las cartillas de racionamiento y el mercado negro, el llamado extraperlo. Las cartillas de racionamiento estuvieron vigentes desde el 39 al 52. Acababa así una dura imposición que había marcado el día a día de las familias españolas durante 13 años.
En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba.
El Faro, con Mara Torres.
Qué bien este recordatorio de la España del hambre, con lo que decía al principio, ¿no? No nos damos cuenta de lo privilegiados que somos viviendo en un país en paz. Sí. Teniendo en cuenta que después de una guerra casi, bueno, que son interminables primero, que el mundo siempre está en guerra y que después de una siempre viene otra, y qué bien que nos haya recordado cómo se vivía en la España del hambre.
Sí, cómo se salió adelante con tan poco, sí, sí.
Vale, ¿sabes que siempre se piensa en gastronomía, Rubén, cuando hablamos de ingrediente, aunque los oyentes han hablado de ingredientes vitales? Yo le preguntaba también a los oyentes que llamaban cuál es el ingrediente fundamental en tu vida, pero vosotros os habéis fijado para este faro, y es un tema que queréis traer, en la perfumería. ¿Y por qué?
Porque pensábamos que es otro sector en el que pues deben ser fundamentales los ingredientes, seleccionarlos bien, que sean de calidad. Hay mucho de la perfumería que desconocemos, como cuáles son esos ingredientes que llevamos pues todo el día puestos encima, en la piel. Así que para conocerlo mejor hemos invitado a Marta Tamayo, que es fundadora de la perfumería Le Secret du Maguey, que además de vender perfumes de autor, imparten talleres para que la gente pueda experimentar de primera mano con esos ingredientes.
Marta Tamayo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida al Faro.
Hola, buenas noches, Mara. ¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien. Mira, Marta, antes de empezar con los ingredientes de los perfumes, ¿tú recuerdas tu primera colonia? Chispas.
Pues bueno, sí la recuerdo, no fue Chispas, fue otra. Fue una fragancia francesa que me regalaron, bueno, familia que yo tengo en París, sí, que se llamaba Tartine Chocolat, que era una fragancia de niños. Y luego de ahí pasé directamente a uno de Valentino, de mi madre, que se lo, bueno, cogía a escondidas.
Hombre, mucho nivel.